Aumento de la violencia en los centros educativos, aumento de las brechas entre los más pobres y los más ricos, no han cumplido con las metas que se habían propuesto. Entonces, creo que si yo le tuviera que poner una nota a esta reforma educativa, sería que tiene que venir en febrero.
Es miembro del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros e integra el MPP.
Pepe tiene un rol fundamental, no solo para la izquierda uruguaya, sino para la izquierda continental y mundial. Es decir, a Pepe lo convocan de todos los países del mundo, de todos los partidos políticos izquierda del mundo, para apoyar, para acompañar, para analizar, inclusive para dar una mano en materia de relaciones internacionales. Sí, es la gran bestia pop.
A partir de 2010, fue elegido como diputado por Canelones en 3 periodos consecutivos. Desde el año 2022, se desempeña como senador y en las elecciones del pasado 27 de octubre, fue electo senador por el espacio 609.
Tuvimos una campaña que transcurrió entre los posteos de algunos senadores diciendo que querían una patria sin izquierda, hasta Ripoll diciendo que este era el peor Frente Amplio de la historia. Y en el medio decían que iban a poner ministro del Frente Amplio, que es una cosa bastante extraña. Esa fue la tónica que le dio el gobierno a la campaña. Nosotros fuimos por otro lado, donde, repito, nos centramos en que, bueno, el 65% de los uruguayos dice que no llega a fin de mes, en que el 95% de los hogares perdieron ingresos, y en segundo lugar, donde el Frente no se puso a hablar de acuerdos el 28 de octubre. Es decir, el Frente Amplio venía hablando de acuerdos desde junio en su programa. No fue una impostura hablar de acuerdos y no lo va a hacer el día de mañana tampoco.
Entrevista.
En 970 Noticias, Sebastián Sabini.
8:17 de la mañana, ya recibimos con mucho gusto por conexión de Google Meet al senador electo del Frente Amplio, Sebastián Sabini. Sabini, bienvenido una vez más, gracias por acompañarnos, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bueno, muy bien, por suerte, gracias. Bueno, Sabini, ya cerrando esta semana, ayer se conoció el escrutinio definitivo del balotaje con una votación a favor de la fórmula Orsi-Cose por encima de la fórmula de Delgado-Ripoll, que termina siendo de 93.000 votos, más o menos, un poquito más, con un porcentaje que queda ya bien definido. ¿Cómo analiza usted lo que ha sido esta primera semana después de la elección de Orsi, con esta transición que ya comenzó? ¿Y cuáles son para usted los temas principales, los temas prioritarios que tiene que abordar el nuevo gobierno una vez que asuma el 1 de marzo?
Bueno, después de pasada, digamos, la alegría, ¿no? Porque todos los Frente Amplistas pasamos por un momento de mucha felicidad después del domingo. Yo había hablado ahí en el búnker que le llaman, ¿no?
Sí.
Había dicho que teníamos un mesurado optimismo, porque en definitiva todas las encuestas, diferencia más, diferencia menos, decían que el Frente Amplio iba a ganar el balotaje, que nuestra fórmula iba a ganar el balotaje, y por eso teníamos ese mesurado optimismo. Quizás algunos pensábamos que íbamos a estar un rato más y no que 8:30 nos iban a decir que ya teníamos presidente. Pero bueno, quizás ahora y en estos días, que estuve siguiendo bastante todas las noticias, hay un poco de ansiedad en no sé si en la sociedad, en los periodistas son cosas que se van produciendo aparentemente en nombrar el gabinete, ¿no? En ese tipo de noticias. Veo algunas cosas que me parecen que están buenas. El hecho de que la calle haya convocado a Yamandú, esa reunión me parece que es positiva. Hoy, bueno, tempranito en la prensa parece que el gobierno va a esperar a lo que le plantee el gobierno electo en relación a la SATI, es decir, sí. Esas señales me parece que
no se va a avanzar en ese proyecto. Sí.
Vamos, se dio la reunión con Pedro Bordaberry el día de ayer también. Yo lo dije antes de la campaña, allá por Colonia, si no me equivoco, por Soriano. Uh-huh. Nosotros cuando estuvimos en el gobierno con Bordaberry y con su bancada se pudieron acordar muchísimas cosas y no me extraña la reunión, y ojalá que por el bien de todos podamos acordar muchas cosas en este periodo y puedan destrabarse un montón de situaciones que de repente estuvieron bloqueadas, porque en cualquier gobierno y en cualquier democracia, quien es mano para los acuerdos es el Poder Ejecutivo, es el que detenta el Poder Ejecutivo. Y por eso entiendo que este periodo estuvo bastante bloqueado, porque esa idea de repente no estaba sobre la mesa y se entendía que se podía prescindir del Frente Amplio como oposición. Bueno, nosotros lo venimos diciendo, ustedes habían pasado un audio ahí donde yo hablaba de esto. Desde el principio de año el Frente Amplio viene hablando de acuerdos, ¿sí? Yo dije junio porque junio fue donde de alguna forma se terminó de establecer cuál era la fórmula del Frente. Sí. ¿Sí? Pero si uno agarra el programa del Frente, que ya tiene varios meses publicados, y algunos querían como hacer parecer que ese programa no existía, en ese programa se habla de acuerdos por lo menos en tres áreas, ¿sí? Se habla de un acuerdo de un diálogo nacional en seguridad social, se habla de un acuerdo en materia de seguridad, se habla de un pacto educativo también, que Yamandú planteó. Entonces, creo que ahora lo que resta es, bueno, ver cómo eso que planteamos en el papel lo llevamos adelante.
En el tema de educación en particular, usted que es docente, que ha estado siempre en temas educativos, Orsi dijo en la campaña varias veces que no está de acuerdo con la constante reencarnación de Varela en todos los gobiernos y las reformas educativas que se plantean constantemente, pero sí obviamente ha sido muy crítico, como lo ha sido el Frente Amplio, con la reforma de este gobierno. Tiene que haber una ¿cómo va a encarar o cómo le parece que tiene que encarar el tema del Frente Amplio, que claramente quiere aplicarle modificaciones a la reforma actual del oficialismo? ¿Va a haber una convocatoria a otro Congreso de la Educación, como ya hubo en el pasado? ¿Cómo piensa usted que se tiene que abordar? ¿Quiere que vuelvan los docentes a los consejos? ¿Eso cómo podría instrumentarse? ¿Ya lo están analizando en el Frente?
Bueno, varias cosas, ¿no? Yo creo que está bastante claro en las cosas que estamos de acuerdo y en las que no. Uh-huh. Por lo menos desde lo que trabajamos en políticas educativas del Parlamento, está claro que hay elementos que no compartimos, que nos distancian con el gobierno, y otros que sí. Entonces, habrá que ver de qué forma podemos fortalecer esos acuerdos nacionales, digamos, esos elementos. Vamos, para que los oyentes sepan de qué estamos hablando, no necesariamente todos tienen por qué saberlo, pero hay un acuerdo bastante amplio en que hay que extender el sistema de escuelas y liceos de tiempo completo, ¿no? Eso creo que es un elemento de acuerdo. Hay elementos de acuerdo en torno a que el rol de la alimentación que tiene que cumplir el sistema educativo, a todo lo que tiene que ver con el plan CAIF en cuanto a sistema de cuidados y protección de la infancia y las familias. Bueno, allí tenemos todo lo que es el rol que cumplen las becas, ¿no?, en el sistema educativo. Entonces, ahí hay una serie de elementos que no son los únicos, probablemente haya otros, pero que precisan presupuesto sostenido en el tiempo y precisan políticas sostenidas en el tiempo. Porque, como siempre digo, la educación transita por nuestras vidas durante muchos años. Es decir, uno empieza la escuela con un gobierno y termina con el signo contrario, probablemente. O no solo la escuela, digamos, la escuela, el liceo y la formación docente o la universidad, lo que uno haga, ¿no? Es decir, son elementos que son del mediano plazo. Y después hay otros elementos en los cuales no tenemos acuerdo y es parte de la vida, ¿no? Es decir, vos decías el Congreso de Educación. Bueno, nosotros creemos en que el Congreso es una herramienta para forjar políticas educativas y hacerlo de forma participativa. Tenemos una mirada en torno al rol que tienen que cumplir los docentes a través de los consejos que se eliminaron, porque el otro día alguien ponía en un posteo No, los docentes siguen en el COICEN, sí, pero se eliminó el Consejo de UTU, se eliminó el Consejo de Educación Secundaria, se eliminó el Consejo de Educación Primaria y tenemos direcciones unipersonales que, a nuestro entender, han dejado bastante que desear. Entonces, ahí tenemos otro aspecto donde seguramente vamos a tener diferencias. ¿Cuál es el rol de los docentes en la construcción de la política educativa? Nosotros queremos jerarquizar las asambleas técnicas docentes, queremos jerarquizar el Congreso de Educación, queremos que vuelvan a existir los consejos, veremos de qué forma y bajo, digamos, qué organización, y eso está dentro del programa, y ahí fue lo que nos comprometimos en la ciudadanía con nuestro programa de gobierno. Entonces, no podemos tampoco hacernos, los distraídos, ¿no? Es decir, eso está en nuestro programa y seguramente Yamandú lo ha dicho, queremos construir una universidad de educación, queremos fortalecer allí, bueno, justamente también yo mencionaba a Pedro Bordaberry, con Bordaberry tuvimos un acuerdo muy grande en ese sentido en el gobierno de Mujica, nos faltó un voto para aprobar la universidad de educación, sí. Vamos a ir por esa universidad de educación porque queremos una formación docente que sea universitaria, que pueda otorgar títulos de grado, de posgrado.
Pero, sin embargo, ustedes fueron muy críticos con la iniciativa del gobierno actual en ese sentido. De hecho, ayer se publicó por parte del MEC que más de 4.100 personas se inscribieron en la segunda edición de docente acreditado, el mecanismo que diseñó el gobierno para que maestros y profesores reciban el reconocimiento universitario de su formación. Yo me acuerdo la discusión de la LUC en su momento. Usted era crítico con esto, que señalaba que no cumplía el rol que pretendían o que no era algo prioritario en materia educativa. Ahora, ¿ustedes lo ven igual como algo positivo o siguen siendo críticos con esta iniciativa? ¿O hay que hacerla distinta?
Lo que pasa que es un gastadero de plata sin ningún sentido. Fíjate que lo que te dan es una acreditación que no es un título, que dice que vos tenés nivel universitario, pero no te lo otorga una universidad. Uh-huh. A través de una prueba, ¿sí?, que realiza el Instituto de Evaluación Educativa, asesorado por un instituto colombiano. Nosotros estamos elaborando un pedido de informe para saber cuánta plata se gastó en eso. Mira, yo estuve reunido con universidades de la región, de la frontera con Argentina y con Brasil, y donde ellos, bueno, yo les planteaba esto, ¿no? Y decían, bueno, ¿pero qué sentido tiene? Porque en todo caso, lo que tenemos que hacer es tener una institucionalidad de formación docente que efectivamente justamente tenga un carácter universitario con todo lo que eso implica, es decir, con lo que implica la investigación, la extensión, la educación universitaria, que sea una institución que pueda otorgar esos títulos de grado, de posgrado, de doctorados, que se dedique a investigar cuáles son los problemas de la educación nacional, de nuestros estudiantes, ¿sí? Y no una acreditación que no suma absolutamente nada, lo digo con el mayor de los respetos porque sé que el MEC trabajó mucho en eso y estaba muy convencido, pero es inútil. ¿Por qué es inútil? Porque en realidad yo con mi título del IPA me presento en la UBA o me presento en la Universidad Federal de Pelotas o de Río Grande y me van a aceptar para hacer una maestría o me van a aceptar para hacer un doctorado porque ya tácitamente el reconocimiento de grado existe, ¿sí? Es más, yo hice mi maestría en la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias Sociales. Es decir, no es que las instituciones educativas no reconozcan el nivel de formación docente del Uruguay. No, las instituciones universitarias valoran y reconocen muchísimo ese nivel. Entonces, el camino que eligió el gobierno es bastante absurdo, inentendible y no le veo, para mí es inconducente, ¿sí? Uh-huh. Porque además ni siquiera es algo que piense en el largo plazo, ¿no? ¿Qué país del mundo pensó un sistema de este tipo? Yo no conozco ninguno. En realidad lo que tenemos que hacer es tratar de ponernos de acuerdo en torno a qué instituciones de educación queremos. Y este gobierno fue por el camino contrario, fue por el camino de eliminar los ámbitos de coordinación interinstitucional, ¿sí? ¿Cuántas veces se reunieron los organismos previstos en la LUC? Muy pocas, ¿sí? Muy pocas, hasta inclusive los que nosotros criticamos. Entonces, A mí esa solución me parece que no lleva a ningún lado. Repito, espero que con la conformación actual del Parlamento, así como fuimos capaces los uruguayos de salud,
gracias,
de crear la LUC, de crear la LUC, ¿no? De crear la UTEC, bueno, creo que tenemos que soñar en una tercera universidad pública y que esa tercera universidad pública revierta un montón de procesos que se dieron en el campo de la formación docente, que fueron muy nocivos, ¿sí? Que tienen que ver con que cosas también muy muy locas, ¿no? Que se dan en este gobierno, donde un docente, por ejemplo, toma horas de la unidad docente que idearon. Creo que a cualquier trabajador, si uno le dice que va a trabajar más horas, bueno, que va a esperar que ese grupo se lo pague, ¿no? No, en formación docente eso puede pasar que no se dé y que te digan, bueno, toma el grupo, pero vas a ganar exactamente lo mismo. Entonces, hay cosas que han sido, a mi entender, muy dañinas por ser suave, digamos, con la educación, y que hay que revertir muchísimas las cosas que se hicieron. Hay que revertir en materia de transformación educativa una recarga al cuerpo docente brutal, en materia de exigencias burocráticas que se le hacen. Yamandú lo decía, me cruzo con profesores que se quieren jubilar porque no aguantan más. Entonces tenemos que trabajar muchísimo en mejorar las condiciones de trabajo que tienen los centros educativos, en materia de auxiliares de servicio, en materia de acompañamiento a los estudiantes, en materia de actividades extracurriculares, en materia de apoyo a los chiquilines para preparar, bueno, cada una de las materias, etcétera, etcétera. Entonces, ahí van a estar puestos nuestros esfuerzos. Yo tampoco creo digamos, en una mirada refundacional. Lo que sí creo que hay que hacer cambios.
¿Hay algo que dejarían de la reforma actual del gobierno? ¿Cómo? ¿Hay cosas de la reforma actual que dejarían, con las que están de acuerdo?
Bueno, a ver, yo creo que la reforma tomó un camino que en educación ni siquiera se animó Rama a hacerlo. ¿Qué quiero decir? Históricamente en el Uruguay, cuando uno hacía una reforma educativa, primero probaba en algunos liceos qué resultados tenía, ¿sí? Es decir, se tomaba una suerte de muestra de centros educativos, sí, y luego se comparaba qué resultados iba a tener. Y el problema es que el gobierno puso toda su esperanza en que si se modificaba lo curricular íbamos a tener mejores resultados en educación. Y lamentablemente olvidó que lo que más afecta el desempeño de los estudiantes no es la currícula. Es decir, no es cuántas materias tenemos o los contenidos que se dan o en qué se centran los docentes a la hora de evaluar, sino que es el origen de los estudiantes. Es decir, si tienen buena alimentación, si viven en un entorno familiar violento, si pueden ir, digamos, sin miedo a su centro educativo. Y eso afecta enormemente el desempeño. Y puso todas las esperanzas del cambio educativo en la currícula. Y eso es un error muy grande. Y eso creo que es a lo que se quiere referir Yamandú cuando dice que de repente el problema no está únicamente en lo que se enseña o cómo se enseña, que por supuesto que es muy importante cuál es la propuesta educativa, sino cómo logramos cambiar las modificaciones, digamos, modificar las condiciones de vida de los estudiantes y que eso finalmente va a afectar el desempeño educativo. A ver, para ponerlo más gráficamente, si uno trae la mejor escuela de Finlandia, ¿sí?, y la pone en Casavalle, en un barrio periférico cualquiera de nuestras ciudades, y seguramente algunos mejores resultados va a tener, ¿está bien? Ahora, los estudiantes que tienen sus problemas de alimentación, de violencia, etcétera, etcétera, van a seguir siendo los mismos. Entonces, la educación puede cambiar muchas cosas, pero no puede cambiar todo, no puede ser el único motor, digamos, de cambio y de transformación. Entonces, algunas de las cosas que se hicieron, a mi entender, son muy malas, porque no son duraderas, porque no tienen los recursos y porque no tienen el convencimiento de los docentes. Entonces tenemos que empezar por ahí. Si nosotros queremos imponer una reforma educativa, como lo hizo este gobierno, y nos va a ir muy mal. Nos va a ir mal porque no se cambia la educación con un curso virtual de 30 horas a fin de año. ¿Qué fue lo que hizo este gobierno? Lo digo con el mayor de los respetos, pero no solo lo digo porque sea docente, sino que converso con docentes todos los días, con gente que está en todos los subsistemas, y la verdad que la profundidad de la transformación fue más en el papel que en otra cosa. Es decir, cuando uno mira qué pasaba en las aulas y qué pasa ahora, y bueno, no hay grandes cambios. Lo que sí hubo fue un gran cambio en estos aspectos, es decir, en qué es lo que los docentes se tienen que concentrar a la hora de evaluar, por ejemplo, ¿no? Y para, de nuevo, para que los que de repente están escuchando y no están en la educación entiendan de qué estoy hablando. En lugar de, por ejemplo, yo soy profesor de historia, antes decíamos, bueno, ¿cuáles son? ¿No? Estudiamos el proceso de la revolución industrial, ¿está bien? Bueno, entonces los estudiantes tenían que saber en qué consistió la revolución industrial, qué significa la idea de una revolución en el campo de la producción manufacturera, cuáles eran los actores económicos, cuáles eran los países, cuáles eran, digamos, las características de esa revolución, ¿no? Bueno, ahora un profesor de historia que tiene que dar revolución industrial, en realidad se va a tener que ocupar de ver si un estudiante es capaz de trabajar en equipo, si es capaz de desarrollar un texto, de resolver un problema. ¿Sí? Se entiende la diferencia, creo, ¿no? Uh-huh. Entonces, algunos lo que dicen, y no nosotros, gente que está mucho más metida en lo pedagógico, dicen, bueno, el viraje, el cambio, tuvo que ver con ir hacia un modelo educativo que todavía no está probado en el mundo, ¿sí? Que es el modelo de las competencias, y fue muy radical, ¿sí? Es decir, prácticamente que se dejan de lado esos contenidos que hacen a la formación ciudadana y que, repito, o que señalo, no es que antes no se hiciera que los docentes analizaran las habilidades y las competencias de los estudiantes, lo hacían. Quizás no lo hacían explícitamente como está ahora, y ese es, a mi entender, la modificación más grande que se hace desde la parte, digamos, de política educativa, que tiene que ver con exigir a los docentes una serie de análisis de las actitudes y habilidades de los estudiantes que antes eran implícitas y ahora son explícitas.
Sebastián, te cambio de tema. Consulta. Vos fuiste miembro redactor de Informante de la Ley de Regulación y Control de Cannabis durante el gobierno de Mujica. Con el paso de los años, ¿qué modificaciones considerás que hay que hacer? ¿Se debe ampliar la legalización hacia otras drogas?
Bueno, a ver, para empezar, todos los fantasmas que se decían que iban a ocurrir no ocurrieron, ¿no? No tuvimos una explosión del consumo de marihuana o de cannabis. No tuvimos un trasiego de usuarios de cannabis hacia drogas más duras, hacia pasta base o hacia cocaína o hacia digamos la famosa teoría de la escalera que estamos acostumbrados a escuchar, y creo que el modelo demostró que absurdo. Eso para mí evolucionó el consumo de marihuana. ¿Está bien? Ahora, que hay que hacer cambios, no tengo dudas. Hay que hacer cambios porque todavía una buena parte del sistema se rige bajo una idea prohibicionista. El gobierno que...
¿Eliminaría ese registro?
Sí, el registro... Sí, yo lo eliminaría. Siempre dije que fue parte de un proceso donde, bueno, arrancamos una experiencia bastante inédita y había que ver cómo funcionaba, ¿no? Y en el mismo sentido que hablé de la educación, yo creo que es bueno, digamos, ir haciendo testeos y ver cómo funciona, ¿no? La política, y creo que se demostró que no era un salto al vacío, ¿está bien? Entonces, el registro tenía un sentido en aquel momento en donde había muchas dudas de sectores muy grandes de la sociedad. Hoy la opinión pública, cuando nosotros aprobamos la ley, teníamos el 33% de apoyo, ¿sí? Hoy estamos por arriba del 50%. ¿Por qué? Bueno, porque todos esos fantasmas no se desataron y porque en realidad el modelo demostró que podía funcionar.
¿No te parece que falta ahora, campaña? ¿Quién? ¿No te parece que falta campaña educativa para la sociedad?
Bueno, Andrés, el problema es que las personas no toman las decisiones únicamente por campañas publicitarias, ¿no? ¿Es importante tener información sobre el consumo de drogas? Sí, muy importante. Es importante que todos sepamos los riesgos que tenemos cuando consumimos alcohol, cuando consumimos tabaco, cuando consumimos cualquier sustancia. Sí, ¿por qué? Bueno, porque una ciudadanía informada siempre es mejor que una que toma decisiones en base a prejuicios o en base al miedo, que es lo que se basó siempre en la política de drogas hasta la llegada, diría, de Jorge Valle, ¿no? Porque Jorge Valle fue el primero que tuvo una política de drogas que justamente lo que intentó fue informar, y en eso vaya mi reconocimiento, a pesar de que creo que es casi lo único que puedo estar de acuerdo con Jorge Valle. Pero en definitiva, esa política tenía un objetivo que era justamente este, que las personas tomaran decisiones en forma razonada o racional, o lo más racional posible. Entonces, las campañas pueden ayudar. Ahora, lo que ayuda más, a mi entender, en materia de drogas es que no dejemos el mercado a la mafia, a las mafias, al narcotráfico, y que no dejemos el mercado a las grandes corporaciones. Es decir, creo que lo que funciona y lo que ha demostrado la evidencia es que cuando uno regula a los grandes actores que juegan en política de drogas, quiero decir, por ejemplo, las tabacaleras o las empresas que venden alcohol, tenemos resultados positivos en materia de salud, ¿sí? Es decir, Tabaleras, que fue pionero en esto, se prohibió la publicidad en materia de tabaco. ¿Qué fue lo que se prohibió? El consumo en algunos lugares, y se prohibió asociar el consumo de tabaco al éxito personal, ¿no? Es decir, cuando yo era chico, una persona fumaba y estaba en un yate, ¿no? Es decir, claramente esa persona estaba fumando y se asociaba el hecho de consumir tabaco al éxito, ¿está bien? Eso, con la política de tabaco de Tabaré, terminó. ¿Qué pasó con el consumo? Bueno, el consumo se redujo, bajó a la mitad, menos de la mitad en los adolescentes, y aumentó la percepción del riesgo. Tabaré quiso hacer algo parecido con el alcohol, ¿no? No pudimos avanzar, porque tuvimos presiones gigantescas y esas presiones no permitieron que se avanzara todo lo que hubiéramos querido en materia de alcohol. Hicimos algo parecido con el cannabis. No, ustedes no ven una publicidad del cigarrillo o del consumo de cannabis, no, de las empresas que venden cannabis. Eso no es casualidad, tiene que ver con esto, con saber el poder que tiene justamente, sobre todo, la publicidad. Y por eso, en el sentido contrario, pienso lo mismo. ¿Qué quiero decir? Cuando uno le da el mercado a las mafias, y bueno, ellos van a ser los que van a definir qué es lo que se consume, las características que va a tener lo que se consume, y también el velo de lo prohibido es un aliciente muchas veces para el consumo, ¿no? Entonces, ahí yo apuesto siempre a la regulación de todas las drogas, y me parece que no precisamos mucha más evidencia que la política de drogas de los últimos 50 años.
Coincide con Radío, entonces.
Por supuesto, sí, con Daniel.
¿Lo mantendría? ¿Le gustaría que siguiera en el cargo ahora en el gobierno del Frente Amplio?
Bueno, no me voy a poner a nombrar.
No, pero una opinión, no que usted lo nombre.
Yo creo que Daniel, en el marco que ha tenido, ha hecho un excelente trabajo. Uh-huh. Cuando digo en el marco, quiero decir a los ataques permanentes que recibió desde el Parlamento, sobre todo, de Cabildo Abierto. Uh-huh. Y coincidimos siendo él diputado y yo diputado en la Cámara, y bueno, y coincidimos ahora él estando en la Junta de Drogas y yo en el Parlamento, así que no son decisiones que me corresponden a mí tomar, y creo que no le haría bien ni a Daniel ni al gobierno entrante en ponerle o sacar gente, ¿no?
Bien.
Pero está claro que hemos tenido una mirada muy...
Que está
muy
en esa línea. Bien. Sabini, sí, se nos termina el tiempo. Quiero invitarlo a jugar en el final del programa al Caro Cruz, que hacemos con todos los invitados, que le ofrecemos dos o tres opciones, tiene que elegir una sin argumentar y tiene un comodín para usar cuando no quiera responder. Algunas de las preguntas son preguntas de distinta índole. Arranca Andrés. Sí,
¿cuál frase lo identifica más? ¿Fuimos, somos, seremos una fuerza constructora o festejen, uruguayos, festejen?
La primera.
¿Hay feminismo de izquierda y de derecha, sí o no?
Sí.
¿Profesor de historia o político?
Profesor de historia.
¿Para vivir, el Prado, Montevideo o la zona rural de Las Piedras?
Ah, esa es brava.
Tiene un comodín, acuérdate.
Tengo el comodín.
Bueno. ¿En Venezuela hay una dictadura, sí o no?
Sí.
Sebastián Sabini, senador electo del Frente Amplio, gracias por acompañarnos. Un placer como siempre,
¿eh? No, gracias a ustedes. Un gustazo. Andrés, que siempre lo conozco de otras épocas, ¿no? Cuando, no sé, se dedicaba a las cuestiones artísticas.
Cuando curtían el rock, seguían a la trampa los dos.
No, yo era manager de la Tabaré.
Vos estás con la Tabaré en aquel momento.
Y él era organizador de eventos.
Ah, muy bien. Ah, de aquella época. No quiero ni preguntar. Y
los dos con más pelo.
Otro día me cuentan bien algunas anécdotas. Ahora al aire no les quiero preguntar porque no los quiero dejar pegados.
El Tati.
Gracias, Tati, por acompañarnos. Buen fin de semana.
A ustedes, un abrazo.
Chao, nos vemos.